Andrés Fandiño mencionaba un asunto que, pues, que es un tema de fondo en Colombia con respecto a las opiniones que les pedíamos a ustedes de este caso de Ñaña Hernández y de la denuncia que ha hecho Gonzalo Guillén, el periodista, contra el expresidente y senador Álvaro Uribe y demás. Y decía Fandiño, pues, que aquí la solución, y eso está clarísimo, es que en Colombia deberían reglamentarse la manera, las formas de financiar las campañas políticas. Debería haber unas leyes de financiación de las campañas y posiblemente, menciona muchísima gente, pues debería haber una financiación pública de las campañas y prohibirse que hubiera una financiación privada. Es el caso, por ejemplo, no el de Estados Unidos, pero es el caso de España, en donde además las campañas tienen una duración muy corta, de unas pocas semanas únicamente, y el Estado es el que pone la plata para todos los candidatos y ahí no se presentan complicaciones como esta. En Colombia ha habido problemas de financiación de las campañas, bueno, no, para no recordar el proceso 8000, en donde hubo esas denuncias de 5 millones de dólares del cartel de Cali a la campaña del entonces candidato y luego presidente Ernesto Samper Pizzo. Y como aquí hay dos senadoras de la República y senadoras respetables además, pues quisiera preguntarles a ellas y también a José Félix Aforí y al doctor Fandiño, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué es que no son capaces de, en el Congreso de la República, de impulsar una reforma electoral seria? Es que a mucha gente le da miedo no ganar porque está recibiendo plata sucia para poder conseguir los puestos por elección popular. ¿Ese es el asunto o qué es lo que pasa? Senadora Angélica Lozano.
Es complejo y es absolutamente necesario. Las reformas políticas tocan el corazón mismo del Congreso, nada más y nada menos que la supervivencia, la elección, cómo se configura el poder local. Por eso usted puede poner reformas de la JEP, tributarias, de minas, todas importantes y complejas, pero hay unos congresistas más activos que otra. En cambio, una reforma política donde está en juego el aval, el voto preferente, la lista. Y luego en el tema fiscal, muchos promovemos y creemos en la financiación totalmente pública de las campañas, pero eso es viable, por ejemplo, si las listas son cerradas, porque una cosa es financiar listas completas y cada partido hace campaña por su logo, con su ideario, su programa, su agenda, pero otra es financiar 100 individuos por lista, porque entonces ya es irracional y viene el dilema y el debate del costo fiscal. Entonces, yo promuevo, el Partido Verde promueve la financiación totalmente pública de las campañas, mecanismo que hace que se pueda competir en igualdad de condiciones, pero necesariamente, sostenemos algunos, eso tiene que ir con lista cerrada. Y el voto preferente, para que la gente sepa eso, ¿qué quiere decir? Lista cerrada es que se vota por el logotipo, muy usado, por ejemplo, por el MIRA o por el Centro Democrático. Pero voto preferente es vote por el 8 del Centro Democrático, el 20, no sé qué, yo era la 10 del Verde. Entonces, financiar cientos de campañas, pues ya hace inviable el debate.
¿Está de acuerdo con Angélica Lozano, senadora María del Rosario Guerra?
Sí, de hecho, nosotros en el partido, desde el año 2014, que llegamos al Congreso, propusimos no solo que hubiese una mayor financiación pública en la campaña, sino la lista cerrada, el que se dé gratuidad del transporte público el día de elecciones, porque tú tienes que tener todo eso para que no haya que pagar, la gente le reserva la moto, el taxi, el bus y te dejan sin transporte. Entonces tiene que ser un paquete donde sea la lista cerrada, donde sea gratuidad en el transporte público, donde ojalá el día electoral sea un día hábil y además de ello haya una buena proporción de financiamiento público. Pero todo eso no lo va a solucionar. ¿Por qué? Porque siempre va a haber terceros que no están, que pueden, no necesariamente son los que aspiran, que pueden estar por fuera haciendo manejos irregulares de recursos y que no es fácil controlar. Entonces tú, es muy difícil a veces, por más de que uno diga, mire, mi gerente de campaña es esto, no acepto recursos, no falta quien por fuera, aunque no es el candidato y no sepa el candidato, quien por fuera esté haciendo manejo, que incluso para beneficio propio, mucha gente pide en campaña recursos a nombre de los candidatos para beneficio propio y terminan haciendo su agosto en esa época. Entonces, estoy de acuerdo en que falta una buena reforma electoral. Esos cuatro elementos que yo acabo de mencionar son fundamentales, pero fundamentales también es que la justicia actúe. Estoy de acuerdo que si las investigaciones no avanzan y fuera de eso, si no hay sanciones, pues difícilmente las personas van a frenar esa práctica irregular, inaceptable y rechazable del compra de votos.
Pero, senadora María Rosario Guerra, ¿usted quiere el Centro Democrático reforma para que las campañas sean financiadas con dinero público únicamente o usted no está de acuerdo con
eso? No, lo que acabo de decir es principalmente. ¿Por qué? Porque es que presupuestalmente no es fácil todo el financiamiento público. De hecho, yo les digo, si hay alguna persona que ha hecho una campaña económica del presidente Uribe, de hecho nunca se gasta ni los topes. Pero es que la gran mayoría de personas que hemos visto en estas listas abiertas, ustedes hablan, para sacar una alcaldía, una gobernación, averigüen, se volaron la gran mayoría de candidatos los topes. Entonces eso es echar mentira. Y yo sí creo que es posible, como pasa para la presidencia, que, por ejemplo, en presidencia no pueden aportar a las campañas las empresas, sí los particulares. Yo creo que no es malo que haya un tope, que ningún particular pueda aportar más de 10 millones.
Ya lo hay.
De 5 millones o de 3 millones. Pero esa parte es importante. Nosotros no podemos cerrarle a un financiamiento honesto de las campañas.
Pero me meto la cucharada. Ayer por ahí un portal de noticias, o porque un concejal lo decía, donantes de Claudia López en cargos, salieron las donaciones de 20 mil pesos, o sea, gente que pues que financia con lo que está a su alcance, 20 mil pesos. Entonces, yo sí creo que la financiación pública es ideal, pero no terminé la idea. ¿Por qué no le gusta a la mayoría de los políticos el voto, la lista cerrada? Porque viene el problema de cómo se arma la lista. Andrés sabrá cómo en cada partido queda quién de uno, de cinco, de siete, de 50, y pues eso sí va en contra de la posibilidad de ser elegido.
En Andrés Fandiño, ¿cuál es su percepción sobre esto? ¿Por qué cree usted que en el Congreso les da como susto? ¿Es porque los perjudica o cómo es el tema?
No, pues por supuesto, yo digamos, siempre he sido un gran defensor de las listas cerradas al interior de los partidos. Yo pienso que el voto preferente le hizo un daño a la política colombiana grandísimo. El voto preferente acabó con la política colombiana y creó empresas políticas en muchas regiones del país. Yo sí estoy de acuerdo con que haya una financiación estatal. Yo pienso que con la financiación estatal y con lo que decía la senadora Guerra del tema del transporte, el día de las elecciones gratis para la gente movilizarse, baja todavía más los costos. Y yo creo que los congresistas, muchos congresistas que hacen parte de esas empresas políticas, pues tanto en Senado como Cámara de Representantes, pues les da miedo. ¿Por qué? Porque pierden esa opción de tener, que tienen una gran cantidad de dinero o una gran cantidad de recursos para una campaña política, y eso les da, digamos, un favoritismo al interior del partido frente a otros que no tienen. El tema de la lista cerrada siempre ha sido el cuento de que volvemos al bolígrafo, que arman la lista el bolígrafo, el que esté. Yo pienso que los partidos tienen, es parte de la madurez, yo creo que posmoderna, de la política, de generar mecanismos democráticos al interior de los partidos para armar una lista, y yo pienso que también hay una necesidad también de reformar la política, también de que haya una inhabilidad de los congresistas, que puedan estar uno o dos periodos máximo en cada corporación. Eso les ayuda a los partidos a oxigenarse, les ayuda a los partidos a impulsar cuadros al interior de cada colectividad, y así las personas que hagan un buen papel, porque si usted le pone una inhabilidad de dos periodos, créame que todos los congresistas van a querer destacarse para que después, si tienen la oportunidad de tener un gobierno presidencial de turno, lo represente en algún cargo, que eso está bien. La participación política de los partidos en un cargo de gobierno, eso está bien, porque eso, de eso se trata la democracia. Pero yo pienso que por ahí parte, y es que realmente la política está tasada en las calles. Mire, yo acabé de ser secretario, yo se lo comentaba ahora antes de iniciar el programa, yo acabé de ser secretario del interior del departamento de Santander, y viene siempre el cuento: oye, tú vas a seguir, aspira a la cámara, pero consíguete 2 mil millones de pesos. Yo decía, pues es una locura. Yo decía, ¿cómo es posible que una campaña a la Cámara de Representantes por Santander cueste 2.000 millones de pesos? Eso no le cae en la cabeza a nadie,
a nadie.
Yo no sé quién tenga 2.000 millones de pesos. O sea, yo me imagino los que hacen cosas ilegales.
¿Y eso cómo vuelve?
Sí, eso no tiene retorno. Es que eso no tiene retorno. Entonces realmente me parece lamentable. Y parte de esas son las propuestas que yo siempre creo que debe tener una reforma política, una inhabilidad para estar en tanto como Senado, en Cámara, uno o dos periodos. Totalmente, desde Hall, desde Consejo, el tema de la financiación del Estado, el transporte, digamos, gratuito el día de las elecciones, y pienso que por ahí se empieza a cambiar un poco este sistema que realmente está muy permeado por temas, digamos, de financiaciones, digamos, oscuras, que son los que dañan la política y son los que los mismos políticos se ayudan. Con estos escándalos pierdes toda la política y la gente cada vez cree menos. Y eso puede llevar a fenómenos caudillistas, ¿sí?, mediáticos de este estado de opinión que hay, que de un momento a otro tiran un globo hacia eso y la gente empieza a copiarles, y es lo que no se puede perder, porque el debate democrático tiene que seguir siendo, digamos, de ideas y sobre problemáticas y no sobre supuestos.
Ya. Doctor Lafori, ¿por qué cree usted que en el Congreso de la República no aprueban algún tipo de reglamentación, de ley, de reforma constitucional, lo que sea, para que se financien de manera pública las campañas como ocurre en países como España, que usted conoce muy bien?
Claro, ya lo dijo la senadora. Nada es más sensible en el Congreso que una reforma política. Porque la gente no está pensando en país, está pensando cómo voy yo. Y en consecuencia, ahí empiezan las cosas a tomar, digamos, una dinámica absolutamente impredecible. Pero mire, a usted y a mí nos gusta la historia, por supuesto, pero que nos acompañan también. La reforma del 68 acabó con la iniciativa del gasto público. A cambio, transó a los parlamentarios de entonces por los auxilios parlamentarios. 70, 80 y 90, 70 y 80 fue escandaloso lo que terminó por suceder con los auxilios, que estaban concebidos simplemente para que usted llevara una plata para hacer un puente, para unas becas. Se las robaron. La Constitución del 91 las prohíbe. Hasta cuando la resucita por la puerta de atrás los cupos indicativos, Juan Manuel Santos, ministro de Hacienda. En el entretanto, ¿con qué se financió la política? Con el narcotráfico. Y llegó el proceso 8000. Ahora, en los últimos tiempos, pues la mermelada. Esa mermelada que no es el puesto, la mermelada del contrato con el alcalde, con el gobernador y tal. Eso ha terminado un poco en lo que dice nuestro contertulio. En campaña de 2.000, 5.000 millones de pesos, nadie honesto mete un peso de su propio bolsillo, a menos que uno sea un multimillonario como Trump, que aquí no existen de eso. Bueno, los pocos que hay no están en la política. O Bloomberg, acaba de gastar 500 millones de dólares. Aquí no hay políticos de eso. En consecuencia, esa plata viene del sector público. Por consiguiente, yo creo dos cosas. Lo primero, es más barato el financiamiento exclusivo por parte del Estado que habilitar la financiación privada, porque lo que plantea la senadora Charo es válido, pero no es la verdad. Es decir, si uno hace un fondo y tal y apunta de pequeñas contribuciones, tiene una platita, o hay una empresa respetable que con unos límites como los hay hoy en día da una plata, etcétera, etcétera, pues sí, no, lo que termina por suceder con el financiamiento privado es que tú te terminas recurriendo a una cantidad de dinero que no la aportan en los libros, pero que sí llegan a financiar la publicidad, a pagar tenientes, etcétera, etcétera. Aquí yo creo que el país merece, Angélica, vistas cerradas, el país merece tomar en serio el estatuto de los partidos y la democracia interna. El país merece, claro.
Pero eso lo llega.
Pero claro.
Lo hemos defendido.
Claro.
Y luego lo hundieron.
Pero lo claro. Hace 2 años, la democracia interna.
Y para ser sinceros, además, en todos los partidos hay división sobre el tema. No sé si en el de ustedes, incluso en el nuestro, en todos.
Pero en el Centro Democrático yo no he oído ese debate. Yo creo que el Centro Democrático, abrimos la lista de vez pasada porque obviamente estaban reembolsados
los
por
únicos
Uribe.
Que íbamos con Senada era complejo.
Claro, pero
un tema que tú dices, que escúchame, que te hago una interpelación. El otro problema es la financiación del Estado. Es que no solo no hay los recursos, sino el tiempo. ¿Cuánto demora el Estado los para devolverle el recurso?
Negocio
no
para
hay anticipo, no te dan un anticipo. Y segundo, alcalde, concejales, eso dura hasta 2 y 3 años. Lo que necesita
es un retorno para que
claro, pero eso es porque el sistema hoy en día está planteado en los términos en que está planteado. Pero el día que se modifique,
se puede modificar.
El ministro de Hacienda tendrá que hacer lo necesario para proveer los recursos prestos.
Agregar algo que mencionó Juan Carlos en la introducción con el ejemplo de España. Son brutalmente largas las campañas en nuestro país. Yo le cuento a los oyentes, el peor estado del ser humano es el de candidato, sostengo yo, no sé qué dirán ustedes.
Álvaro Gómez, si quiere le cuento la anécdota, porque duré mucho tiempo, decía, usted es candidato, está muerto. Porque todo lo que le digan, tiene que aceptarlo.
El caso de España, tú me corregirás, creo que son de 1 mes, el acceso a los medios de televisión, los asignan, etcétera, y es 1 mes. Acá son de 3 meses, sin contar, digamos, con lo que hagan fuera de ese término. Yo
uno escribe la lista,
que abreviar.
Escribe la lista.
En diciembre.
En diciembre, en 3 meses antes, supuestamente, pero para que puedas estar en la lista. Ese es otro proceso.
Son 6 meses pidiendo la
y lo más triste de todo, las irregularidades que ve uno al interior de los partidos. Por eso esta reforma sí tiene que tener un trabajo serio al interior de los partidos.
Senadora, pero está en la agenda del gobierno presentarla, porque este es el tipo de proyectos, Juan Carlos, que es reforma constitucional, que implica altísimo consenso.
Un acto legislativo.
Lo hablamos incluso a ver con el gobierno como uno de los temas, a ver si el gobierno tenía interés en ayudar a mover ese tema. Pero lo que pasa es que tenemos reforma a la justicia, tenemos reforma pensional, reforma...
A la pensional.
Perdón, claro, el presidente Duque lo ha dicho, reducirle los subsidios a las altas pensiones, claro, para que cerca de 3 millones de colombianos mayores de 65 años, que hoy no reciben un peso, puedan recibir una pensión para que les permita vivir dignamente.
Pero es que miren, estoy leyendo aquí un artículo del periódico El País de Madrid, de septiembre del año pasado, de 2019, hubo elecciones en noviembre, y dice, fechas clave hasta las elecciones del 10 de noviembre. La campaña electoral durará 8 días y no 15, gracias a la reforma de la ley.
¡Ay, yo quiero!
La campaña dura 15 días.
Y con estas elecciones nacionales que se tiene uno que recorrer todo el país.
Pero aún más, Juan Carlos, es que el problema de digamos, quienes están metidos en la brega política.
Ajá,
que
tú
en el
no.
Fondo,
él es analista.
Él
hace más campaña.
Él es el primero. Estoy ahora concentrado en mis cosas gremiales.
Como me en la verdad. La Foría está ocupado en la verdad.
Claro, me devolvieron el fondo, entonces me ocuparon. Como me quitaron el fondo, me desocuparon. Entonces me tocó hacer política porque yo tengo que hacer algo y un tema de proactividad. No, es el tema, es que lo que pasa, mire, yo la verdad es que yo tuve, no sé, la fortuna, lo digo con todo cariño, de estar al lado de un tipo como Álvaro Gómez. Es una política de ideas. Y cuando tú generas ideas y cuando tú realmente eres capaz de convocar a la opinión en torno a unas ideas, tu campaña puede ser muy corta, porque la gente ya sabe lo que tú piensas. Pero cuando no has dicho nada... Durante 4 años yo he visto senadores o representantes que nunca han dicho nada.
Eso tiene que depende.
Son hoy presidentes.
José Félix, digamos, lo que usted plantea sería buenísimo, pero depende inclusive donde usted esté, en qué colectividad esté también, porque es que realmente hay partidos en los cuales...
Usted no puede decir nada.
No, más que no pueda decir nada, no, es que las dinámicas ya son tan complejas al interior de cada colectividad, de que no le permiten a uno hacer una campaña en 1 mes ni ideas, porque ya el tema de la política en muchas regiones, doctor José Félix, es económica.
Usted que es el secretario, entiendo que es un buen analista, que está en el Le garantizo que usted recorre con 3 o 4 ideas claras el departamento de Santander y usted encuentra un espacio político para que sus ideas eventualmente tengan una oportunidad. Lo que pasa es que aquí nos acostumbramos a otra cosa. No hacemos política, no decimos nada. Y después salimos con un tarrado de plata a comprar concejales y alcaldes.
Pues es que, eso es. Usted completa la primera parte, buenísima. Y la segunda también, lo que usted dice. Pero la realidad es completamente distinta.
Claro, porque
las
reglas de juego de la política han jugado a eso, entre otras las listas abiertas.
Exacto, por eso yo
porque volví a la lista cerrada. Roba y tiene oportunidades en el Estado, pero para robar, no para servir, y esa plata la acumula para comprar alcalde y concejales.
Lo cierto es que la reforma es importante, pero también es importante que las personas tengan una cultura de la ética en lo público, de la legalidad en el ejercicio, porque podemos poner toda esta ley y siempre habrá algunos que buscarán los atajos, y es lo que tenemos que evitar. Por eso la cultura y llevar a los mejores, pero
por eso es mejor cero impuesto. Pesos privados, todo público.
Bueno,
y por señores y listas cerradas.
Tenemos que ir a una pausa, y ya volvemos. 7:58 p.m.
Ya regresamos en Voces RCN.
Este canal nos ayuda a visibilizar a nuestros seres queridos que no lo hemos olvidado, Arianita. No te hemos olvidado, hija mía.
La Noche de la Libertad, todos los domingos, de 11 de la noche hasta la madrugada del lunes.